Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me gusta mucho, que es la alimentación intuitiva. Seguramente cuando yo te digo alimentación intuitiva, no se te viene a la mente qué es, pero estoy segura que algo de esto has escuchado en redes sociales. La semana pasada justamente hice una encuesta para saber quiénes conocían o cuántos sabían al respecto de este tema. Y el resultado fue que mayoritariamente me dijeron que no sabían que era una alimentación intuitiva. Pero estoy segura que te sonará este tipo de frases que habrás escuchado en redes sociales. Haz las paces con tu comida. Podemos comer de todo y llevar una dieta sana. O esta frase, comer bien sin engordar. Estoy segura que esta y muchas otras frases habrás escuchado, sobre todo ahora que estamos con el boom de las redes sociales, que hay muchísima gente hablándonos de estos temas de alimentación y de nutrición. Sin embargo, cuando leemos este tipo de mensajes, en nuestra concepción y por nuestras creencias, nos parece imposible que podamos comer lo que nos gusta y estar sanos y tener nuestro peso de una manera adecuada. Y justamente en este sentido, la alimentación intuitiva nos brinda un enfoque nutricional más compasivo. ¿Qué quiere decir con que sea más compasivo? Nos invita a que recuperemos la comunicación que existe entre nuestro cuerpo y las necesidades reales que tiene en cuanto a nutrientes se refiere. Para poder entender de una forma más visual todo este tema de alimentación intuitiva, te invito a que observes o mires a los niños menores de 5 años, cómo es la forma en que ellos comen. Si te fijas bien, si a un niño le sirves un plato lleno de fideos o de pasta, te vas a dar cuenta de que va a comer únicamente lo que necesite y va a llegar a un punto en que va a dejar comida en el plato. Esto precisamente justo es comer por intuición, comer lo que tu cuerpo necesita. Y se sabe que hasta los 5 años, estamos conectados con este tema de la intuición, con esta parte intuitiva que tenemos por naturaleza, pero a partir de los 6 años desconectamos completamente y nos adaptamos de alguna manera a la forma de comer en nuestras casas y en nuestras familias. ¿Y a qué quiero llegar con este ejemplo? Es a que te des cuenta del principio que está detrás de lo que es la alimentación intuitiva. Y el principio es de que nuestro cuerpo es sabio y conoce cuál es el alimento idóneo y la cantidad adecuada para funcionar correctamente. Para poder tener una alimentación intuitiva, lo que tenemos que hacer es escuchar a nuestro cuerpo y sobre todo aprender a interpretar las señales de hambre y de saciedad correctamente y para poder volver a conectar con este switch de hambre y saciedad, necesitamos reaprender a comer. Si viajamos en el tiempo y volvemos a ser bebés y pensamos quién nos enseñó a comer, seguramente, bueno, todos sabemos porque hemos visto a bebés en nuestra familia, de que los primeros alimentos le da la mamá al niño, ¿no? Por lo tanto, van a ser, por lo general, alimentos que le gusta a la mamá. En la siguiente etapa, cuando el niño ya se incorpora a comer en la familia, pues se incorpora a comer exactamente lo que comen sus papás. Y luego viene una etapa en la que ya toca compartir con otros niños, ¿no? Cuando va a la escuela y va a asociar también lo que come otros niños con lo que él come. Podríamos decir que la forma en que aprendemos a comer es una por intuición, dos por imitación. Imitamos tanto el qué, el cómo y el cuánto que come nuestra familia. Y el tercer aspecto sería sociocultural, ¿no? De lo que vemos en nuestro entorno que come. Y en principio, ¿no? Cuando somos niños e incluso adolescentes, no nos cuestionamos el por qué estamos comiendo todo esto. Siempre comemos de forma natural, pensando que está bien comer todo lo que estamos comiendo, hasta que llega cierta edad en que empezamos a encontrarnos con el tema de dieta, peso, autoestima. Llega a un punto en que la información que recibimos en ese momento es clave para no caer en trastornos de alimentación. Actualmente, con todo el tema de las redes sociales, seguramente los niños ya empiezan a encontrarse con este tipo de información en las diferentes plataformas de redes sociales y por lo tanto es importante de que tengan una educación alimentaria y que conozcan, ¿no?, más a fondo el qué comer, el cómo comer y el cuánto comer. ¿Cuáles son los problemas que yo veo con las dietas? Uno de los más grandes y que incluye a todas las dietas es el hecho de que nos digan cuándo y cuánto comer por día. Al estarte dando esta información, lo que están haciéndote es en realidad un daño porque te están haciendo desconectar con las señales que te puede dar tu propio cuerpo con respecto a la cantidad que necesitas comer para estar con energía y saludable durante todo el día. Además de esto, las dietas pueden ser muy variadas, o sea, actualmente existen muchísimos tipos de dietas. Pueden haber dietas que nos eliminan un grupo de nutrientes, como carbohidratos, proteínas o grasa, o que nos divida los nutrientes por día, es decir, un día comemos únicamente dieta alta en carbohidratos, otro día dieta alta en proteínas, etc. Hay algunos tipos de dietas que te incluye pastillas para bajar de peso. Te puede dividir los alimentos en permitidos y no permitidos. Al respecto de esto, puse un post hace ya varios meses, me parece, en el cual les hablaba de que no existen alimentos permitidos y no permitidos. En tal caso, podríamos clasificarlo en alimentos saludables y poco saludables, pero en realidad todos los alimentos son permitidos dentro de una dieta sana. Lo importante es no exagerar de los alimentos que son poco saludables. Las dietas también pueden ocasionar problemas con obsesionar por comer saludablemente, pero obsesionar en el mal sentido, en el hecho de autocastigarnos, por ejemplo, si nos damos algún gustito en algún momento, qué sé yo, salimos a comer y nos comemos de postre un helado, y luego por comerme este postre de helado, me autocastigo comiendo en la cena únicamente lechuga. Además, otro problema que pueden tener las dietas si no es manejado con un especialista correcto, es que nos pueda disminuir la energía. Es decir, que nos sintamos débiles, cansados, sin ganas de hacer nada. Esto es una señal de que la dieta que estás haciendo no es la adecuada, no es la correcta para tu cuerpo y para las actividades que tú realizas diariamente. Además, las dietas también suelen generar frustración. Y yo lo veo asociado directamente porque, claro, al permitirnos y no permitirnos ciertos alimentos, puede que en ese grupo de no permitidos estén muchos de los alimentos que nos gusta comer diariamente. Y al estar entre los alimentos prohibidos y a lo mejor los alimentos permitidos no son los que nos agradan demasiado, llegue un punto en que botemos la toalla, dejemos la dieta y volvamos otra vez a nuestra alimentación habitual. Y al volver a esta alimentación habitual, pues obviamente nuestro peso va a volver al peso que teníamos antes de empezar esa dieta, si es que no incrementa, incluso mucho más. Puede afectar el tema de dietas también a la salida con los amigos, que empezamos a evitar salir con la familia, con los amigos, con la finalidad de no romper la dieta. Y otro de los grandes problemas que yo veo es que no lo puedes hacer el resto de tu vida. ¿Por qué no lo puedes hacer el resto de tu vida? Porque estás prohibiendo o te estás cohibiendo de comer muchos alimentos que te gustan. Por lo tanto, pues es súper complicado que eso sea viable en el tiempo, porque nosotros no somos individuos únicos, estamos acompañados, tenemos familia, tenemos amigos, estamos en un entorno donde todos comemos y por lo tanto, de una u otra manera, los alimentos son parte de nuestra vida. Y si no estamos comiendo lo que nos gusta, es súper complicado de que esto se pueda mantener en el tiempo. Y finalmente, pues también las dietas pueden generar obsesión o miedo por los alimentos, que esto ya estaríamos hablando de un trastorno de alimentos, ¿no? De no querer comer porque me engorda o algo así. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en cómo nos llevamos con los alimentos. No existen alimentos prohibidos y en casi todos mis podcasts les he hablado de comer saludablemente, de hacer actividad física. Y cuando digo que, por ejemplo, comemos exceso de pan, exceso de arroz, estoy hablando de un exceso de consumo. No estoy diciendo que no se debe comer pan y arroz. Se puede comer pan y arroz, pero una vez a la semana, dos veces a la semana, dentro de una dieta variada. La mayor falla que yo veo dentro del tema de dietas es justamente esa, de que una, no tenemos dieta variada, entonces únicamente consumimos un tipo de alimentos en el desayuno, un tipo de almuerzo casi estándar toda la semana y lo mismo pasa con las meriendas. Y obviamente, pues al no tener una dieta variada, existe evidencia científica de que cuando consumimos una variedad de alimentos, estamos dándole igualmente a nuestro cuerpo una variedad de nutrientes. Y ya no solo hablo de carbohidratos, proteína y grasa, hablo de diferentes minerales y vitaminas que son importantes para el perfecto funcionamiento hormonal, de nuestra piel, de absolutamente todos nuestros órganos. La moda hasta hace poco siempre ha sido que para poder bajar de peso necesitamos una restricción de calorías y ha sido como la estrategia más utilizada para la pérdida de peso por varias décadas. Sin embargo, cada vez la evidencia científica indica la ineficacia de todas esas dietas de pérdida de peso, así como la ineficacia del mantenimiento de esta pérdida a mediano y a largo plazo. Seguramente muchos o muchas de ustedes conocerán a personas que en algún momento de su vida se sometieron a dieta, efectivamente al tener una restricción calórica bajaron de peso, estuvieron muy bien, pero una vez que abandonaron la dieta, automáticamente o volvieron al mismo peso o incluso pueden haber engordado mucho más. Otro de los errores que yo he visto muy comunes es que creemos que con dejar de cenar, listo, voy a bajar de peso. Y efectivamente puede que sí vas a bajar de peso porque obviamente estás quitándote algunas calorías que caen en el mismo esquema de contar calorías, ¿no? Te estás quitando las calorías que consumías a esa hora. Sin embargo, el tema de la alimentación intuitiva va mucho más allá de eso. No va al hecho de quitarnos comidas. Va al hecho de poder entender a nuestro cuerpo, poder entender qué es lo que necesita y poder darle lo que necesita. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes en los aspectos de cuáles son los alimentos saludables, cuáles son alimentos poco saludables, a cuáles tengo que dar preferencia, a cuáles tengo que comerlos en menores cantidades. Pero no es dejar de comer una de las comidas. Eso no es saludable. Lo saludable es poder comer esas tres comidas al día de una forma adecuada, de una forma en que nuestro cuerpo quede saciado y nos sintamos con energía, nos sintamos bien y nos sintamos saludables. Esa conexión o esa desconexión con lo físico y las sensaciones de hambre y saciedad que puede llevarnos a cuando hacemos este tipo de dietas, sobre todo las dietas restrictivas, de alguna manera afecta también a nuestra conducta alimentaria. Y lo que va a hacer, por ejemplo, a las personas que se someten a este tipo de dietas es que sea mucho más frágil, ¿no? A nivel ambiental, psicosocial y emocional, a influencias con aspectos de la alimentación. Y es ahí cuando pueden pasar por episodios de comer en exceso e incluso comer emocionalmente. Entonces vendría la pregunta, ¿cómo puedo tener una dieta intuitiva? Pues existen algunos pasos, digámoslos así, ¿qué puedes hacer para empezar con una dieta intuitiva? Paso 1, eliminar el tema de dietas de tu vida. Claro, dietas, hablando de dietas restrictivas, ¿no? Estas que cuentan calorías. 2, buscar herramientas que te permitan conectar con tus sensaciones de hambre y saciedad. Como tercer punto sería hacer las paces con esos alimentos que en algún momento los clasificaste como buenos y malos. Y en tal caso, si necesitas una clasificación, clasificarlos como saludables y poco saludables. 4, desafiar a ese crítico interior que todos tenemos, ese que nos está criticando todo lo que hacemos y que siempre nos está comparando con alguien irreal, con una fantasía coproducida por los medios de información. Sus críticas generalmente van acompañadas por el deberías, como deberías comer menos. No deberías agobiarte tanto por la comida. Deberías comer más proteína. Deberías hacerte vegetariano, etc. Este paso es muy importante porque esa vocecita que nos pasa hablando y sobre todo cuando estamos en tema de tener un estilo de vida saludable, pues esa vocecita, si no la sabemos desafiar, nos puede boicotear cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio que estemos haciendo para tener un estilo de vida saludable. Como 5 punto tenemos, experimenta de momentos de placer, disfruta del momento de comer, de lo que estamos comiendo, incluso si salimos a comer fuera de casa. Hablábamos de que las dietas restrictivas, pues uno de los puntos era este de que empezamos a evitar salir para no romper la dieta. pues la alimentación intuitiva, por lo contrario, te invita a que salgas a comer afuera, pero cuando tú ya conectas con tu sensación de hambre, saciedad, es mucho más fácil salir afuera porque así sea que comas lo que te gusta, sea una hamburguesa o unas papas fritas, vas a comer con conciencia y vas a comer hasta el punto de saciedad de tu cuerpo. No vas a comer en exceso. Por más que te pongan, que te den de bonus un extra, una hamburguesa extra grande con una papa extra grande y con una Coca-Cola extra grande, si tú estás conectado con tu sensación de hambre, saciedad, vas a comer únicamente lo que tu cuerpo necesita y nada más. Por lo tanto, por eso es muy importante y a mí me gusta mucho esta herramienta de la alimentación intuitiva. Como sexto punto es separar los sentimientos de la comida y evitar lo que es la alimentación emocional. Y para poder aplicar este punto, es importante tener identificado dónde sentimos las diferentes emociones, dónde sientes tú la rabia, el enfado, el miedo, la tristeza, el disgusto, la ansiedad, la vergüenza y envidia. Y también tener identificado cuándo sientes hambre y dónde sientes esa hambre. La semana pasada justamente puse un post en el que les ponía el mapa de las emociones para que vieran dónde estaba la mayor intensidad de la emoción. Y les comentaba justamente esto que estoy diciendo, ¿no? El que prácticamente la sensación esta de hambre con las emociones es muy fácil de confundir. Y el tenerlas identificadas, cómo se sienten y dónde se sienten, nos permiten tomar mejores decisiones y evitar sobre todo lo que es el hambre emocional. Como séptimo punto tenemos apreciar nuestro cuerpo. Y este es uno de los puntos claves, yo creo, de la alimentación intuitiva, porque por lo general, sobre todo ahora que está lleno las redes sociales de gente con cuerpos espectaculares, que supuestamente tienen vidas perfectas, es muy fácil que sobre todo que nuestro crítico interior empiece a compararse con X o con Y persona. Y como yo digo mucho en mis asesorías, yo no soy fulanito de tal ni menganito de tal. Yo soy Paulina Torres y tengo una genética y tengo unas enfermedades y tengo un aspecto físico que tengo que quererlo así como es. Y aquí hay un ejemplo muy divertido que es con respecto a la talla de zapatos. Si ustedes van a un supermercado y ven unos zapatos súper bonitos, que les encantan, pero que no hay la talla que tú tienes. ¿Tú te comprarías esa talla que no es la tuya? Por más bonitos que estén los zapatos, o por más de rebaja que estén o de liquidación que se encuentren. No, ¿para qué nos vamos a comprar unos zapatos que no son los de nuestra talla, no? Pues igual que eso debemos tener en cuenta que no podemos compararnos con X o Y persona, porque X y Y persona tiene una vida diferente a la nuestra, tiene condiciones diferentes a la nuestra, tiene una genética diferente a la nuestra. Entonces es muy importante y es muy clave querernos y apreciarnos y apreciar nuestro cuerpo tal y como es. El octavo punto es muévete y siéntete bien. Siempre lo he dicho, o sea, la actividad física es clave. No solo es comer saludablemente, sino también es hacer actividad física. Cuando hacemos las dos cosas, estamos dando a nuestro cuerpo un montón de hormonas que se generan con el ejercicio, que nos ayuda a funcionar correctamente. Y si además estamos dando los nutrientes adecuados, o sea, nuestro cuerpo va a ser un relojito funcionando. Es muy importante estos dos aspectos. Y finalmente, pues valorar tu salud. Muchas veces, por no decir siempre, únicamente nos ponemos a dieta y a hacer actividad física cuando ya nos ha sonado la alarma, cuando hemos ido al médico y nos ha detectado que tenemos A, B o C, cualquier otro parámetro alterado, y nos ha puesto de alguna manera un ultimátum que si no cambiamos vamos a tener diabetes o hipertensión o un cáncer, etcétera, ¿no? Es muy importante que valoremos nuestra salud. La mejor manera en la que puedes valorar tu salud, yo creo que es cuidando, así como cuidas tus dientes, cepillándote los dientes, pues valora tu salud y valora tu cuerpo cuidándole y dándole todos esos nutrientes y todas esas hormonas que necesita para funcionar de la mejor manera. ¿Cuáles son las ventajas que yo le veo a la alimentación intuitiva? Yo le veo muchísimas ventajas. Creo que son más ventajas que desventajas. Es más, yo creo que así nuestra intención sea bajar de peso. Antes de empezar cualquier dieta, primero deberíamos entrar a una alimentación intuitiva. Porque una alimentación intuitiva no se centra, o el objetivo principal no es bajar de peso. El objetivo principal es aprender a comer con placer, sentir bienestar por estarle dando a nuestro cuerpo lo que necesita, ser conscientes de todas las señales que nuestro cuerpo es capaz de enviarnos y obviamente nos da menos riesgos de tener trastornos de conductas alimentarias. Por otro lado, también nos permite tener un peso estable, aunque yo he visto en mí y en muchas personas que con la alimentación intuitiva podemos bajar de peso, porque muchas veces podemos estar comiendo por costumbre o porque es hora de comer, más no porque precisamente tenemos hambre. Y obviamente muchos otros beneficios a nivel de salud en general. Vamos a tener nuestros parámetros bioquímicos a la raya, triglicéridos, colesterol, control glicémico, insulina. Y todo esto únicamente al tener una dieta variada y al hacer caso de las cantidades y del qué comer que nos indique o nos diga nuestro cuerpo. ¿Y qué vas a conseguir cuando ya tengas una alimentación intuitiva? Que vas a tener mayor atención a esas señales internas y externas que regulan tu ingesta de alimentos. Vas a aprender a comer más despacio. Vas a sentirte satisfecho con un volumen menor de comida. Y no porque alguien te diga que tienes que comer menos, sino porque vas a aprender a escuchar a tu cuerpo y por lo tanto, con menor cantidad te vas a sentir ya satisfecho y lleno de energía para continuar con tus actividades diarias. Vas a tener un mejor control de los impulsos psicológicos para utilizar la comida para satisfacer necesidades emocionales. Y puedes llegar incluso a un proceso de pérdida de peso, aunque este no sea el propósito de la alimentación intuitiva. Y finalmente, ya para terminar, quiero contarles un poco mi experiencia y por qué yo soy pro de la alimentación intuitiva. Bueno, en mi experiencia, para mí la alimentación intuitiva marcó un antes y un después. Y como siempre digo en mis asesorías, una vez que tú conectas con las necesidades de tu cuerpo, con las sensaciones que es capaz de darte tu cuerpo de hambre y saciedad, es imposible volver atrás. Siempre que comas lo que comas, vas a volver a sentir esa sensación de hambre y saciedad y vas a volver a conectar porque has aprendido algo. Una cosa es cuando ignoramos que existe esto y otra cosa es cuando ya lo conocemos. Para mí es muy sorprendente que algo tan fácil como conectar con tu propio cuerpo, conectar con esa sensación de hambre y saciedad, puede cambiar muchísimo tu estilo de vida, tu alimentación, puede brindarte más seguridad al momento de elegir tus alimentos. Vas a sentir mayor bienestar, vas a sentirte más saludable, no vas a sentirte con hambre, vas a saber cuándo tienes que comer, cuándo no, sin juzgarte. Por eso para mí la alimentación intuitiva ha sido un antes y un después. O sea, antes de practicar yo esto, era de las típicas personas que pensaba que para poder tener una dieta o para poder tener un peso adecuado tenía que dejar una de las comidas. Y no es así. Dejar una de las comidas no es lo que necesitamos. Tú puedes comer tus 3 comidas, 4 o 5 comidas si tu cuerpo lo necesita, pero siempre siendo conscientes, sabiendo qué es lo que tu cuerpo necesita y sobre todo dándole alimentos saludables. Bueno, esto era lo que quería comentarles el día de hoy en este podcast de alimentación intuitiva. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o algún comentario, me encantaría escucharlo a través de mi Instagram, que me encuentran como paulitc.alimentación. Gracias por escucharme hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio de mi podcast.